En esta comparecencia, lo más destacado que hemos trasladado a los señores diputados han sido, en primer lugar, el establecer con mayor definición un catálogo de los servicios sociales que habría en la región a través de esta ley. La ley lo enuncia, pero no describe cuáles serían ese catálogo de servicios. Por lo tanto, para nosotros sería importante que se recoja en la propia ley el catálogo, al menos no se quede solamente en enunciar que van a haber una serie de catálogos, sino por lo menos anunciar cuáles son. Otro de los temas que le hemos trasladado ha sido la colaboración público-privada. Para nosotros es importantísimo que se establezca en esta ley la colaboración público-privada y además para nosotros creo que es más determinante el que sea con entidades sin ánimo de lucro. Lógicamente hay otras entidades con ánimo de lucro que operan en el sector de los servicios sociales, pero nosotros creemos que tenemos que tener una preferencia a la hora de ser entidades sociales sin ánimo de lucro dentro del tercer sector. También hemos hablado del copago. Creemos que tenemos que tender a la eliminación del copago en la ley de servicios sociales y solamente dejarlo para temas muy, muy, muy residuales y sobre todo diferenciar entre personas mayores y personas con discapacidad. Para nosotros también es importante que cuando se establezcan copagos no se determine como ingreso todas aquellas prestaciones, ayudas que se dan por el hecho de tener una discapacidad. También hemos hablado de los conciertos sociales. Para nosotros los conciertos sociales son muy importantes porque son la herramienta en la cual pues, podemos establecer esa colaboración público-privada y lo que le hemos propuesto es que no solamente se quede para establecer conciertos para plazas, sino que también se abra para servicios y para programas y proyectos de cualquier entidad social que quiera desarrollarlo. Los conciertos sociales son los contratos que se establecen en la nueva ley de contratos del Estado, en el cual la Administración puede conveniar con entidades sociales todo el trabajo que se tiene que realizar para la gestión de programas y de plazas. En este caso, la región de Murcia solo se circunscribe a plazas, ya sean centros de día o sean residencias, pero existen otras serie de entidades que realizan conciertos, que realizan actividades durante todo el año, como esas personas con discapacidad física, que al no estar dentro de esas plazas, pues se quedan fuera de esos conciertos, con lo cual pues entendemos que es muy importante que esto se amplíe. Y por último también le hemos comunicado que para nosotros es importantísimo que sea la Consejería la entidad de referencia en cuanto a la futura ley de servicios sociales y además ella es la que tiene que tener una financiación lo suficientemente estable y amplia para garantizar que cualquier persona viva donde viva en la región de Murcia, en cualquier municipio, tenga un mínimo de servicio, de acceso y recursos a los servicios sociales. A partir de ahí, la colaboración con cada ayuntamiento pues podrá mejorar esa situación, pero siempre tenemos que establecer ese mínimo para que cualquier persona, como he dicho antes, viva donde viva, pues tenga ese acceso a cualquier actividad o cualquier recurso o cualquier necesidad que pueda tener de los servicios sociales. No podemos tener ciudadanos de primera o de segunda en función del municipio donde se resida. Esos son los principales temas que hemos trasladado a los diputados. Correcto.
No sé si tiene
sí.
Sí,
los datos vienen del Consejo de Trabajadores Sociales Estatal y esas son las recomendaciones que se tienen. En este caso no disponemos los datos de los que hay, pero sí que nos trasladan desde algunos ayuntamientos que la cifra es sensiblemente superior, es decir, que están trabajando con muchísima presión y sobre todo con una diferenciación en función del municipio, que eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Hay municipios que tienen una presión muchísimo más alta en ese ratio y hay municipios que la tienen mucho menos. Nosotros lo que le proponemos es que haya una misma presión para todo el mundo y a partir de ahí todo lo que se pueda mejorar, pues mejor. Pero un ratio que nosotros entendemos aceptable sería que hubiese un profesional por cada 3.000 personas en cada uno de los municipios. Ahora mismo no tengo los datos, pero se los puedo facilitar, no hay ningún problema, te los traslado, no los tengo aquí. Dato, ¿qué tipo de servicio? Sí, ahora mismo durante el durante el confinamiento se ha paralizado lo que es el acceso a los servicios de centros de día y de residencias, se van a activar ahora y lógicamente pues la presión asistencial sí que ha crecido, ¿no? Porque al no haber podido realizar estos ingresos tanto en los servicios de centro de día como centros de discapacidad, pues la lista de espera, que supongo es por lo que me preguntaba, ha crecido ostensiblemente. Ahora mismo los datos no los sabría, el IMAS son la entidad que tiene esos datos. Pues sí que os puedo decir que por parte de las entidades sociales sí que tenemos a las familias que nos están demandando ese acceso al servicio y que desde el IMAS pues no se ha podido porque no hay plaza ahora mismo disponible. O sea que lista de espera hay. Sí, yo te digo que lo que son datos cuantitativos, yo te puedo decir que en Fundown, por ejemplo, la Fundación Síndrome de Down tiene alrededor de 40 personas que están en lista de espera. Si hacemos una extrapolación, pues estaremos hablando de alrededor de 200 personas, 300 personas que puedan estar esperando un servicio de centro de día, un servicio de residencia. Es decir, nosotros lo que solicitamos es que haya nuevas plazas, ¿eh? Haya nuevas plazas para poder cubrir la demanda que va a ir generándose. Tenga en cuenta que cada año salen personas del sistema educativo, por ejemplo, con discapacidad, que necesitan ir a un centro de día. Si no se van ampliando esas plazas, pues lógicamente esas personas van quedando fuera de esos servicios y esa lista de espera pues va engrosando, con lo cual todos los años tiene que haber un aumento de plazas. Antes de la pandemia, claro. Sí. Sí. ¿Qué sería lo ideal? Hombre, para nosotros, cuando hablamos de discapacidad, lo ideal es que se tienda a copago cero. Es decir, nosotros entendemos que las personas con discapacidad, pues, lamentablemente, no tienen un acceso al mercado laboral y, por lo tanto, prácticamente la mayoría de los ingresos que tienen son ingresos que tienen por sus prestaciones o por su propia condición de discapacidad que tienen una ayuda. Entendemos que eso no se debería de tener en cuenta para el tema de los ingresos, porque para nosotros una prestación o una ayuda por discapacidad es para ponerte al mismo nivel que cualquier otro ciudadano y, por lo tanto, estaríamos hablando de que solamente se establecerían copagos en aquellas personas que pasaran un nivel de ingreso para nosotros suficientemente, como podría ser el 2,5 salario mínimo interprofesional, y a partir de ahí se estableciera un copago gradual. Toda aquella persona que tuviese un ingreso por menos de 2,5 veces el IPREM no tendría que realizar ningún tipo de copago en las acciones, en los servicios ni de centro de día, ni de servicios de promoción, ni de residencia.